Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, y esta cosa tan sandunguera...
Bueno, no está mal, ¿no? Estos son unas danzas, buenos días, unas danzas populares alemanas del siglo XVI, que no es tan fácil de encontrar y son bien agradables. Sí. El autor se llama Michael, pero Michael Pretorius, ¿eh? Sí. Bueno, y esto lo he elegido porque el libro del que voy a hablar trata de un personaje verdaderamente curiosísimo que yo sabía, como de tantas cosas, poquísimo. Y claro, empiezo el libro, digo, bueno, primero voy a enterarme bien de este señor. Se llamaba Thomas Müntzer, o Müntzer, porque tiene el umlaut, que era un personaje que encabezó una guerra de campesinos a comienzos del siglo XVI en Alemania. Bueno, pues ¿por qué hablo de esto? Porque mira, hay un escritor francés que ahora está muy, muy de moda. Bueno, dicen que es uno de los más populares ahora en Europa. Se llama Eric Vuillard, con V, Vuillard. Y acaba de publicar, ha salido en España en el mes de septiembre, La guerra de los pobres, en Tusquets. Y son solo 94 páginas, luego de eso hablaré, 14,90 euros. Bueno, el autor ganó el premio Goncourt, que no es tan fácil, ¿no? Y tiene varios libros, pues muy notables. Uno, el que se ha hecho más famoso, sobre los industriales que apoyaron a Hitler. Que es una historia interesante.
Que se puede resumir en, ¿hubo alguno que no lo hiciera?
Bueno, pero tiene el contarlo...
No, es que además están las marcas.
Claro,
las
claro.
Las marcas son las grandes. Hoy,
bueno, ese se llama El orden del día, que es lo que le hizo más famoso. Luego, como es muy listo, hizo uno sobre la Primera Guerra Mundial. Lo llama La batalla de Occidente. Y otro, que yo también lo leí, 14 de julio, sobre la Revolución Francesa. Que él ha encontrado, digamos, una beta, un filón, un género, si se quiere, que es divulgación histórica, pero visto desde el punto de vista seminarrativo del hombre de la calle, de alguien normal, de los héroes, y claro, con eso lo lógico sería decir, está escrito con estilo periodístico, narrativo, no, muy literario, a la vez casi poético, digámoslo así, y ha tenido mucho éxito. Bueno, pues entonces él, por lo que sea, se acuerda, descubre a este personaje, Thomas Müntzer, que vivió 1489 a 1525. Bueno, y ahora cuento un poco quién era este señor. Yo me he documentado un poquito. Resulta que este señor tuvo un antecedente muy claro, que era un inglés llamado Wycliffe, sí, y un bohemio Hus también.
Jan Hus.
Claro, que son los que defienden una cosa, y perdón que va a parecer aburrido, pero tiene consecuencias muy concretas. La relación directa del ser humano con Dios, sin necesidad de pasar por el Papa y por la Iglesia. Entonces, claro, eso en el siglo XV, XVI,
pues, el protestantismo está
por,
ahí,
claro. Por supuesto. La antiiglesia, fíjate que a mí me ha hecho, perdón, hasta un poco de gracia, lo siento, si a alguien le molesta, espero que no, que Wycliffe proponía que se eligiera papa por sorteo dentro de los clérigos de la Iglesia.
Yo creo que esta,
a veces,
esta vez,
esperaba
esta
aquí
vez
tu maldad.
Acercado,
a ver tu maldad.
Mucho.
Bueno, defendía el clero pobre, defendía, por supuesto, traducir la Biblia a la lengua vulgar, claro. Negaban la transubstanciación. Y además es el comienzo de los anabaptistas, sí, que son los que niegan no bautizar a un niño hasta que tenga la edad de la razón. Bueno, pues de aquí viene este señor Müntzer, que tiene una relación con Lutero también bien curiosa, porque primero se llevan muy bien, ¿eh? Dice Lutero, no son los campesinos los que se sublevan, sino Dios el que se... Sí. Y claro, suena muy tremendo, pero luego Lutero le acusa a Müntzer de politizar la revuelta, claro, y él llama...
Él solo la deificaba. Era un pájaro. No.
Y Mincer llama a Lutero la carne que lleva una vida regalada, lo cual es una sutil alusión, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí. Entonces, es que estaba como un buque.
Claro. La vida, bueno, defendía comer y beber como bueno, cosa buena, comer, por supuesto. Claro. La vida pública de este señor de Mincer, pues dura solo 5 años, de 1520 al 25. Fue predicador, se casó con una exmonja, tampoco es raro, ¿no? Redactó la primera liturgia completa en alemán, hizo un manifiesto en Praga, un sermón ante los príncipes. En el año 24 se suma a la rebelión de campesinos, encabeza esa rebelión, y sufren una derrota en la batalla de Frankenhausen, 4.000 muertos, y entonces acaban decapitándolo, claro. Lo curioso además es que en esa guerra, los dos, por un lado Mincer, los campesinos, y los nobles, todos dicen actuar en nombre de Dios.
Y además los dos lo creían.
Claro. Bueno, ¿qué ideas básicas tiene? Pues le digo unas pocas y luego mi valoración literaria para que le sitúen. Básico, la lucha contra la Iglesia y la autoridad. También un cierto sentido que estaba en el ambiente apocalíptico. Había una sed de pureza, una atmósfera del fin del mundo. Hay que limpiar la Iglesia, etcétera. Curiosamente se basa, sabes que a mí me interesa la Biblia, en interpretaciones que él hace de la Biblia. Porque, claro, coge fragmentos de San Pablo a los romanos, por ejemplo, y lo convierte en un alegato contra los poderosos. También él se cree el nuevo profeta Daniel, que lo han de llevar, se basa en Miqueas, cree que va a llegar, que él va a traer aquí el mesianismo, que él va a ayudar a que llegue el reino de Dios sobre la tierra. Bueno, se enfrenta con un...
Bueno, por eso Marx decía que fue el primer comunista.
Claro, ves, pues eso. Es verdad. Le llama a un conde, pobre y mísero saco de gusanos. Sí. Y él firmaba sus cartas, desbaratador de los impíos, armado con la espada de Gedeón. Y, por ejemplo, dicen, pues todo esto, perdón, también, a lo mejor forma parte de la leyenda y no es exactamente historia.
Claro, es que mala, claro. Bueno, personaje así. Entonces,
pues le atribuyen un grito para la guerra, omnia sunt communia. Tú sí. Fíjate, exactamente lo que bueno, a ti te gusta, ¿no?
Esto es lo que los tontos de Podemos, que no claro. Saben de dónde viene, repite. Por Analfamato lo dijo un día, pero creo que dijo Comunia, o sea, no se sabía sí. Ni la frase. Todo es de todos.
Todo es de todos. Y naturalmente, entonces, él se enfrenta contra la razón, contra Erasmo, al que claro. Yo adoro, naturalmente.
Bueno, y contra ¿cómo es lógico? Tomás de Aquino, pues no claro, toda la tradición
aristotélica.
Bueno,
eso por supuesto. Claro, eso está, claro. Pero vamos, hasta Erasmo que dice, oye, no también, es también. Nada clerical, ¿no? Y, curiosamente, por ese irracionalismo, influye en Nietzsche, claro. Bueno, valoración mía de este libro, pues dicho así, a ver si lo resumo. Mira, el tema es estupendo. El personaje es interesantísimo y novelesco, claro, porque es una historia que te quedas así, en fin, asombrado. El estilo es muy cortado, que es lo que se dicen, muy frases muy cortitas, pero muy literario, muy rebuscado. Nada de normal de un reportaje. Yo diría que es como minimalismo. Bueno, yo me acordaba, siempre me gustan esas cosas, lo que dice la verbena de la paloma. Se administra en pildoritas. Pues sí. Eso, estos son pildoritas poéticas así brillantes. Hombre, yo creo que hay, a ver si lo defino con cierta objetividad, un cierto oportunismo, claro, porque él no está el autor. Este señor Eric Bullard no es que lo defienda, pero hay una implícita simpatía por alguien que es un evidente antecedente del populismo. Y en todas las entrevistas, que ahora que en internet es que eso es
claro,
bueno, ves las entrevistas, claro, y enseguida, bueno, y esto tiene que ver con el... Bueno, no, pero sí, pero claro, el pueblo que se revela. Es decir, un cierto oportunismo. Y luego hay otra cosa que es un dato. Tú sabes que en general... A mí no me gustan los libros muy gordos, no. Me parece que muchas veces sobran páginas, sí. Evidentemente, salvo que lo requiera el tema. Pero claro, también hay cosas que es un exceso. Este es un libro que tiene en español 94 páginas, que en realidad de texto son 60, porque los capítulos todos son páginas en blanco. Claro, ¿qué pasa? Pues que hemos trabajado muy poquito, porque sí. Esta historia, yo me he acordado, quizás lo recuerdas, la novela de Mario Vargas Llosa, que se llama La Guerra del Fin del Mundo, la historia esta de los cristeros brasileños. Esos son 900 páginas, claro, porque Mario se mete, es un narrador y hay un trabajo tremendo. Y este, pues con todo respeto, pues es un señor muy listo, francés, que vende muy bien muy poquita cosa. Entonces me ha interesado muchísimo Mincer y me ha decepcionado muchísimo el libro.
Pues son las 12, a lo tonto modorro se nos ha ido el día, pero mañana a las 6, aquí como clavos. Pásenlo bien.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.